Bien, estamos grabando. Voy a volver a intencionar a Noriel para seguir leyéndole interrogantes que tenemos en función al tema extraterrestre. Nuevamente con vosotros y ya prácticamente, salvo el cansancio, ha podido resolver el espectáculo todo el problema de la temperatura.
Seguimos entonces con el tema por donde íbamos. Estamos hablando de las bases extraterrestres que hay en el sistema solar. Siguiente pregunta sería si en nuestra luna hay alguna.
Hay asentamientos.
¿De qué mundo? Si se puede saber.
Sería Orión 3. Y aparte hay varios mundos que colaboran con ellos, que también está en todo esto en la cara oculta.
Aquí le hago una pregunta. ¿Los astronautas cuando fueron a la Luna, fueron a ellos a quienes vieron? ¿Tuvieron avistamientos de objetos?
Sí, sí, tuvieron avistamientos.
¿Eran seres de Orión 3 y de los que tenían bases allí en la cara oculta?
Sí, pero aparte, ellos no sabían, porque ellos no saben nada, pero los que estaban detrás de todo esto, que sí sabían, iban de alguna manera borrando todo lo que no querían que se mostrara, porque venía con retraso la señal. Y de alguna manera iban borrando lo que no querían que se mostrara. Eso evidentemente, de los que sabían. Los que no sabían, algunos se sorprendieron, otros directamente nunca se llegaron a enterar del tema. Imagínate qué bien hecho estaba todo el montaje.
Bueno, aún así quedaron indicios.
Sí, así es.
¿No? Para sí, toda la teoría conspiranoica.
Pero también hubo, pero también hubo mucho fotomontaje.
Hubo un vídeo con imágenes de construcciones en la Luna. ¿Ese fue montaje?
Sí, sí, absolutamente. Pero hubo un montón de fraude en esa etapa. A raíz de eso. Pero muchísimo fraude. Era mucho más lo que era fraude que lo que era real.
Está bien. Hay un planetoide, planeta enano, Ceres, y voy a leer aquí un párrafo que tenemos. Científicos, ingenieros y técnicos han acusado a la NASA de encubrimiento y ocultación de datos referentes a objetos espaciales anómalos y de mentir sobre el descubrimiento de artefactos en la superficie del planeta enano Ceres. Nuevas imágenes revelan cómo un misterioso misteriosas luces en el centro de un cráter podrían proceder de ciudades o bases extraterrestres. Algunos científicos creen que las misteriosas luces podrían ser piscinas de hielo que actúan de manera reflectante, mientras que otros piensan que podría ser la actividad volcánica del propio planeta enano. A pesar de que la sonda espacial Dawn consiguió las mejores imágenes de las luces, hasta la fecha se continúa sin tener una explicación lógica para el fenómeno. Estos misteriosos puntos brillantes en el planeta enano Ceres, ¿qué son? Realmente. ¿Son lo que dicen los científicos o son bases?
Se trata de asentamientos extraterrestres que están de paso. El problema es que siempre lo van a tratar de ocultar. Siempre lo van a tratar de encubrir.
¿Y la gente se lo va a creer?
Obvio, pero la gente se comportan prácticamente como borregos. Y no quiero dañar la sensibilidad ni la susceptibilidad de nadie. Pero es así tal cual. Pues, afortunadamente siempre va a haber gente que lo va a cuestionar. Que va a tener amplitud de criterio.
Sí, porque hay cosas que, bueno, la NASA ha falsificado mucho y se ha descubierto muchas falsificaciones.
Y ha tapado mucho también. Porque hay muchísimo oculto incluso muchos archivos que han quedado clasificados como secreto, que tienen terminantemente prohibido enseñar. Y aparte, los que se dedican a departamentos avanzados de información confidencial tienen que firmar un acuerdo muy estricto en el cual no pueden filtrar absolutamente nada de información, ni pueden hablar con nadie de nada. Y estamos hablando que la NASA prácticamente no sabe nada. Por lo menos, si no hablamos de los estratos, si no hablamos de los estratos profundos, no saben absolutamente nada. Pero hay muchos investigadores que son absolutamente infantiles.
Gente que está en el proyecto SETI, por ejemplo.
Sí, sí, y aparte hay gente que de alguna manera se autoengañan a sí mismos, que ven cosas y tratan de darle una explicación lógica y se autoconvencen. Hay gente que es absolutamente, y no quiero herir a nadie, absolutamente estúpida.
Está bien.
No hay peor ciego que aquel que no quiere ver.
Digamos, ¿qué porcentaje de gente de la NASA cree o conoce el tema extraterrestre?
Había un porcentaje del 70% que desconocen absolutamente todo. Y del otro porcentaje conocen y directamente actúan con cierta desidia, como si no fueran con ellos la cosa. Y hay un pequeño, pero muy pequeño, un 1% aproximadamente, que son los únicos que saben absolutamente todo y que tienen contacto directamente con el Área 51 y los jerarcas de esa área. Solo un 1%. Hazte a la idea que los demás, como si no supieran nada. Y tratan de buscar vida en el universo porque desconocen o no quieren conocer que la hay a escasos metros suyos. Es tremendo el ego de muchos investigadores.
Sí, verdaderamente sí. Si quieres decir alguna cosa más sobre este tema o pasamos
al siguiente. Pasamos al siguiente porque me podría extender muchísimo de ese tema.
Vale, perfecto. El tema siguiente son los ovnis nazis. Voy a leer lo que tenemos. A mediados de los 90, dos documentos de televisión sobre platillos nazis conmocionaron a la comunidad ufológica internacional. En ellos se vinculaba el hecho histórico de la existencia de prototipos discoidales diseñados en la Alemania de entreguerras y las tradiciones esotéricas que tanto influyeron en la gestación del Tercer Reich. Intercalando fotos de platillos volantes en cuyo fuselaje aparecían esvásticas y cruces gamadas con imágenes de la Alemania nazi y vídeos modernos de ovnis, dichos documentales pretendían demostrar algo insólito, que los iniciados en la sociedad Thule, a la que pertenecían Hitler, Himmler y Hess, la Santa Trinidad del Reich, utilizaron a varios mediums alemanas para comunicarse con una civilización extraterrestre, que sería la que habría inspirado los diseños discoidales antes descritos y otros mucho más sofisticados que utilizarían no las hélices de los Stuka o los motores a reacción de los sofisticados M262, sino motores de antigravedad, fuerza Brill y otros conceptos pseudocientíficos. Según los documentos citados, parece que todo pudo comenzar con la fundación de la sociedad secreta Thule a principios del siglo. Años después, a finales de 1919, varios miembros de Thule y de una de sus filiales, la sociedad Brill, todos ellos especializados en energías alternativas, se habrían reunido en una lujosa mansión alemana en un encuentro que, según se decía en los controvertidos vídeos, estuvo presidido por la medium María Ostich, quien habría recibido comunicados sobrenaturales de los espíritus, textos escritos en sumerio y el código secreto templario donde aparecían las primeras pistas para la construcción de revolucionarias aeronaves capaces de llegar a las estrellas. Para los hitleristas, que consideran a Hitler más un líder espiritual que político, los inspiradores de aquellos textos y de los míticos superiores desconocidos serían criaturas extraterrestres que mediante la medium habrían sugerido a los científicos alemanes la construcción de naves helicoidales que usarían un supuesto sistema de propulsión por levitación. Según la misma fuente, la Sociedad Abril creó a mediados de 1934 la primera nave antigravitatoria, la FRZ-1, y a finales de ese mismo año la FRZ-2, dotada de un sistema de dirección por impulsión magnética. Los conceptos utilizados en estos documentos, como energía Abril, motor Thule o naves Haunebu, resultan, sin embargo, harto incompatibles con la verdadera historia de los prototipos de aeronaves discoidales alemanas que han sido históricamente documentados. Según los análisis efectuados por quien esto escribe, los vídeos que se difundieron a mediados de los 90 son un fraude. ¿Con qué objetivo? Probablemente utilizar el fenómeno OVNI para atraer a jóvenes fascinados por la ufología hacia las filas del movimiento neonazi. Bien. Antes que todo, la primera pregunta. ¿Hubo contacto extraterrestre con los nazis?
Sí, sí, así es. Lo confirmo.
¿Y llegaron a desarrollar naves con forma de platillo volante gracias a tecnologías alienígenas en lo que se conoce como los proyectos Haunebu y Brill u otros?
Lo confirmo también. El caso está en que lo ha encubierto las fuerzas aliadas, especialmente Estados Unidos, que prácticamente se quedó con la totalidad de esa tecnología y hizo borrar del mapa todo lo demás. Y a partir de ahí lo encubrió absolutamente todo.
Maestro, ¿qué seres fueron los que contactaron con los nazis?
Se contactaron con unos seres de Zeta Reticuli, que fueron prácticamente la civilización que les enseñaron a trabajar con la antimateria y la antigravedad. Pero estamos hablando, perdona, de un círculo absolutamente muy cerrado, de muy poquita gente, porque era un proyecto absolutamente secreto y hubo muy poquita gente participando. Los mejores científicos estuvieron participando. Los mejores físicos estuvieron participando.
¿Y esos platillos volantes no les sirvieron para ganar la guerra? ¿Es que no les dio tiempo a fabricarlos en masa? ¿O simplemente la tecnología no era suficiente?
No, se juntaron varios factores. Primero de todo, la falta de tiempo, porque eran proyectos prototípicos. Aproximadamente no pudieron fabricar más de una docena de esos aparatos. Y en muchos casos eran aparatos que ni siquiera tenían armamento, porque prácticamente los usaron como modelos de prueba para ver si funcionaba la base antigravitacional con la que se movían. Muchos de esos aparatos simplemente eran capaces de desplazarse, pero no tenían ningún tipo de armamento. Aparte que sean capaces de desarrollar esa tecnología antigravitatoria, no les da el poder para tener armamento en esas naves. Quiere decir, todo el tema de láseres Breathers, todo el tema de disgregadores moleculares, es otro tipo de tecnología todavía más avanzada que no llegaron a lograr desarrollar. Y por otra parte se juntó, perdona y termino el concepto, por otra parte se juntó también que faltaba muchísima cantidad de tecnología y que lo tuvieron que hacer de forma prácticamente prototípica. Quiero decir con eso, la nave más avanzada de ese proyecto secreto, y insisto lo de secreto porque lo desconocían prácticamente todos en la Alemania nazi, de ese proyecto secreto, los materiales mismos de construcción no era ni por asomo tan resistente como los materiales que utilizaban estos seres extraterrestres.
Bien, ¿Llegaron a huir algunos nazis en algún platillo volante de estos o todo fue requisado por los aliados?
Tenemos que tener en cuenta que esas naves eran capaces de utilizar mediante campos antigravitacionales la antimateria como para poder de alguna manera separarse de esa gravedad, no anulando la gravedad. Eran capaces de desplazarse de separarse del suelo, de separarse de la superficie y eran capaces de levitar. Pero no eran capaces de superar esa tecnología, ni eran capaces de desplazarse a través de lo que vosotros podéis denominar wormholes o agujeros de gusano, porque no tenían la tecnología suficientemente avanzada. Eran prototipos que todavía prácticamente lo único que tenían era ese motor de propulsión antigravitacional, lo cual les llevó muchísimo tiempo de desarrollar. No tuvieron tiempo, si ya se tiraron un montón de tiempo, simplemente para desarrollar ese motor antigravitacional. Imagínate incorporarle armamento, que no todo armamento es compatible. Imagínate que fueran capaces de aprovechar esas aberturas del espacio, esos pliegues del espacio. No llegaron a desarrollar toda esa tecnología. Prácticamente es lo que vosotros llamaríais nave prototípica o nave defectuosa.
¿Y todo el material fue requisado entonces por Estados Unidos? ¿Todo?
Parte del material lo destruyeron. Para taparlo.
Muy bien, gracias.
Maestro, estas naves que llegaron a construir, ¿qué velocidades llegaban a alcanzar?
¿Esas naves?
Sí, las de los...
Muy, muy, muy elevada. Muy, muy elevada. Eran naves que estaban muy bien preparadas, que incluso se llegó a desarrollar un tipo de campo de energía en el último momento, y algunas de las naves llegaron a tener un campo de energía, que el campo de energía no les protegía de todo, porque no era un campo de energía avanzado, como podríamos decir los campos de energía de las naves de, por ejemplo, Orion 3. Pero era suficientemente elevado como para protegerlos de la fricción de las altísimas velocidades. Estamos hablando de naves que podían perfectamente, algunas de ellas, porque insisto que no todas llevaban ni siquiera campo de energía y que no todas tenían avanzado el campo de antigravedad, pero podían incluso superar el Mach 5. Y estamos hablando de hace muchísimas, muchísimas décadas atrás.
¿Pero lo superaban por mucho ese Mach 5?
No, no. Pero imaginadlas, imaginad, porque hay que colocarse en situación contextual. Estamos hablando de muchísimas décadas atrás.
Si hubieran llegado a desarrollarlo todo, tal vez hubiera sido otra la historia, ¿no?
Igualmente, en las guerras no hay vencedores y solamente hay víctimas.
Bueno, antes de comenzar...
Maestro, ¿y qué sacaron los extraterrestres dándoles esta tecnología a los nazis? ¿Por qué lo hicieron? Viendo cómo estaba la guerra y viendo la ideología que tenían.
No, no me entendiste. Ellos se contactaron mediante canalizadores telepáticos directamente con tetanes de extraterrestres de Zeta Reticuli.
Ah, vale, perdón.
Llegaron a desarrollar todo lo que estamos hablando en cuanto a campo de energía, todo lo que estamos hablando de motores de propulsión antigravitacional, todo esto lo llegaron a descifrar porque varios de los médiums eran directamente de los mejores físicos que tenía el país. No el país, sino directamente esa dictadura, porque traían a físicos de muchísimas partes, muy avanzados y que tenían la mediunidad avanzada. Aparte, ellos tenían un centro donde trabajaban para mejorar la fidelidad telepática de los médiums y convertían médiums. Trabajaban con ello. Tenéis que tener en cuenta que el propio Hitler tenía una idea absolutamente certera de lo que era el mundo espiritual, sin llegar a, evidentemente, entrar en matices de lo que serían planos suprafísicos, etcétera. Pero él estaba absolutamente, era absolutamente un investigador del tema.
Un poco obsesionado también con ese tema.
Sí, así es. Y llegaron a entrenar una legión entera de canalizadores que tenían suficiente conocimiento en su base de datos como para poder traducir eso. Igualmente les hicieron falta años y les hicieron falta decenas de físicos, investigadores y médium. No es un trabajo que se haga de hoy para mañana. Igualmente estamos hablando que era un proyecto absolutamente secreto. La población no sabía nada al respecto.
Trataban de canalizar fórmulas matemáticas.
Canalizaban fórmulas matemáticas y canalizaban, incluso llegaron a descifrar distintos elementos de la tabla periódica que no existe en vuestro mundo, pero que por composición era lógico que existieran.
Sobre este tema o
No,
pasamos.
porque podríamos extendernos también para largo.
Bien, vamos con el tema del satélite Caballero Negro. Este satélite Caballero Negro. Sí, perdona, Luis, ¿quería decir algo? Vale, este satélite Caballero Negro es un misterioso objeto orbitando la Tierra con órbita polar de origen desconocido y posiblemente extraterrestre. La historia dice que está allí en el espacio desde hace más de 13.000 años. Hay fotografías, relatos e incluso grabaciones y registros que parecen avalar la existencia del llamado Caballero Negro. La leyenda comienza con Nikola Tesla. Se dice que él recogió una señal de radio repetitiva en 1899 y que creyó provenía desde el espacio, y así lo dijo públicamente en una conferencia. Todo esto mucho antes de que comenzara la carrera espacial y por tanto de que ninguna potencia enviara objetos al espacio. En la década de 1920, operadores de radio aficionados fueron capaces de recibir esta misma señal. A continuación, científicos en Oslo, Noruega, experimentando con transmisores de onda corta en el espacio, en 1928 comenzaron a recoger ecos de gran retardo, un fenómeno aún no comprendido en el que se reciben ecos varios segundos después de su transmisión. Esta señal se achacó al objeto llamado Caballero Negro. Al parecer, el objeto cambia de frecuencia constantemente, como si intentara evitar que las comunicaciones que emite sean identificadas. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética informaron que cuando hacían recepciones de la señal en las mismas instalaciones, se producían alteraciones en animales de laboratorio presentes en las mismas. Alteraciones que incluían tanto alteraciones del volumen de sangre como la presión arterial. La explicación aparente finalmente llegó en 1954, cuando los periódicos, incluyendo el St. Louis Post-Dispatch y el San Francisco Examiner, informaron de un anuncio de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se encontraron dos satélites orbitando la Tierra, en un momento en que ninguna nación todavía tenía la capacidad para lanzarlos. Al parecer, el Caballero Negro había sido detectado por múltiples líneas de evidencia y fue confirmado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Para 1960, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética tenían equipo en órbita. Pero el 11 de febrero de 1960, los periódicos informaron de una noticia alarmante, que alguien más también tenía algo en órbita. Una pantalla de radar diseñada por la Marina de los Estados Unidos para detectar satélites espía enemigos había cogido algo. Fue descrito como un objeto oscuro y tambaleante. No era norteamericano ni tampoco de los soviéticos. En 1970, el astrónomo escocés Duncan Luna realizó una investigación tomando los pulsos de la señal del Caballero Negro y los colocó en un plano en el que comenzó a trazar unos y ceros, identificando así algunas letras. Existía un mensaje codificado en inglés que hace referencia a un sistema de planetas denominado Epsilon Mutis, e identifica algunas coordenadas del mismo que son exactamente las mismas coordenadas que tenía esa constelación hace 13.000 años, y de ahí que se le achacara la edad de 13.000 años al misterioso objeto. La explicación a nivel oficial que dio la NASA por el caballo negro fue que durante una de las AEV, actividades extravehiculares de los astronautas, una manta térmica se perdió y se alejó, color plateado en un lado y negro por el otro. Fue fotografiada ampliamente, se arrugó y tomó una forma extraña. Pero por desgracia para la leyenda y afortunadamente para los astronautas, simplemente no era un satélite extranjero ni alienígena. Pero esto no explica los antecedentes de la historia y por tanto no aclara los hechos anteriormente descritos, ya que la leyenda comenzó mucho antes de que se lanzara nada ni nadie al espacio. Y aquí la pregunta. Lo que se conoce como el caballero negro, refiriéndonos a algún tipo de objeto alienígena, ¿existe?
Lo confirmo, confirmo su existencia. Trataría de ser un objeto con múltiples funciones, construido por una raza extraterrestre directamente para obtener información del planeta.
¿Esta raza extraterrestre procede de Epsilon Putin?
No, para nada. No, no tiene nada que ver. Son provenientes de Orión 3.
Vale. Está bien.
Estaría y no estaría datado con la antigüedad que dicen. Sería mucho, mucho más antiguo. Tendría 57.000 años.
La finalidad de observación, ha dicho.
La finalidad de observación es capaz de extraer todo el material que tiene que ver con la atmósfera, con la presión atmosférica, tiene que ver con... es capaz de detectar los materiales que hay en el planeta, es capaz de detectar el oxígeno, es capaz de detectar los minerales, es capaz de detectar muchas cosas, y todo esto con el propósito que directamente se enviara a su planeta de origen con la idea de tener vigilado hasta que la civilización llegara a, de algún modo, expandirse o alcanzar decodificador abstracto. Luego fue cuando pudieron intervenir directamente.
O sea que nos viene espiando de hace mucho tiempo.
Sí, pero aparte vuestro gobierno lo va a negar y lo va a tapar siempre. Aparte se trata de un objeto que es capaz de volverse absolutamente invisible.
¿Está funcional actualmente? O sea,
está,
funciona.
Sí, está absolutamente funcional. Aunque la utilidad ya no se le da.
Seguro que pues ya están acá ellos, lo observan ellos mismos ahora.
Sí, pero el siempre es... siempre el propio aparato es capaz de observar más que ellos mismos, ¿no?
No,
porque son capaces de visualizar todo y se sigue utilizando, pero ya no se usa con tantísima utilidad como antes.
¿El aparato este cambia de forma?
No, no cambia de forma. Puede simplemente volverse invisible.
Porque emite unas señales, ¿no?
Sí, así es, tiene un dispositivo de camuflaje. Y sí, también emite señales.
¿Y estas señales que emite influyen, como he leído antes, en los seres vivos?
No, no, para nada. No influyen, o sea, hay mucha leyenda en eso.
Perfecto, pues si quiere comentar algo más, maestro.
No, no, no creo que el tema dé para más.
Está bien. Pasamos al círculo de la, al tema del círculo de las cosechas. Los círculos en los cultivos, círculos en las cosechas, círculos en el pasto o agroglifos, son dibujos que aparecen en campos de cultivo, de trigo, maíz, etc. Aunque inicialmente empezaron como dos o tres formas geométricas básicas, los círculos han ido incrementando su complejidad, hasta el punto de que han llegado a dar respuesta de mensajes en código binario, un dibujo del calendario maya, e incluso uno con la imagen de una alienígena sosteniendo otro mensaje en código binario. Desde los años 90 se crean estructuras complejas como la proporción áurea, el conjunto de Mandelbrot, o la curva de Koch. Además, las estructuras alcanzan hasta un hectárea de extensión, lo que haría necesario utilizar instrumental topográfico. El registro más antiguo de un círculo en el cultivo se encuentra en Inglaterra, en un folleto publicado el 22 de agosto de 1678 con el nombre del Diablo Segador, que muestra a un demonio cortando un gran círculo en el cultivo. El agricultor que dio de testimonio para el artículo publicado aseguró haber visto al mismo diablo segando el trigo. El fenómeno actual comenzó en el año 1976, cuando aparecieron los primeros círculos en Winchester, Reino Unido, y los medios hicieron eco de la noticia. Estos primeros círculos eran simples, de apenas 9 o 10 metros de diámetro, pero con el paso de los años se volvieron más complejos y numerosos. Ya en los años 80, el fenómeno se trasladó a otros países como Alemania, Nueva Zelanda, etc. ¿Los círculos de las cosechas lo producen extraterrestres?
Sí, así es. En la mayoría de los casos, por lo menos, sí.
¿En qué porcentaje?
En un porcentaje de más del 80%.
¿Y con qué finalidad lo hacen?
Las finalidades son variadas, porque no las produce una sola raza. Las producen cientos y hasta miles de razas. Entonces, directamente la finalidad es para comunicarse. Son señales por seres de otros mundos para seres de otros mundos, simplemente. El tema es que cada uno tiene un mensaje y los mensajes van directamente para ellos. No tienen nada que ver con vosotros. Lo que pasa que, insisto, cada círculo tiene su historia y tiene su mensaje y cada raza tiene una finalidad.
No tiene que ver con mensajes para la humanidad, ni que se quieran comunicar con nosotros, ni lo que se ha comentado, ¿no?
Si quisieran comunicarse ya lo hubieran hecho directamente. Son mensajes directamente para otros de su civilización que pasen por ahí.
Y evidentemente no han pensado en el prejuicio que causan a los campos de cultivo, ¿no?
Se trata de civilizaciones que simplemente miran para ellos mismos.
Sobre este tema.
No, es un tema muy, muy simple.
Maestro, pero ¿cómo es posible que habiendo 47 razas a lo mejor en el planeta o que habiendo una tecnología que hemos hablado en otra ocasión impresionante, ¿cómo es posible que a base de dibujos en un campo de trigo, como quien dice, en una esquinita de Sol 3, los utilicen para comunicarse?
Porque es muy sencillo, no cuesta absolutamente nada. Para ellos el trabajo de dejar un señal. El señal muchas veces viene con afán de protagonizar según la raza, sencillamente como queriendo dejar su marca. Y en otros casos directamente es un señal de, por ejemplo, pueden llegar a señalizar los minerales que hay en una zona, o pueden llegar a señalizar el grado de hostilidad de esa zona del planeta. Evidentemente que podrían comunicarse, pero son muchísimos individuos. Y aparte, hay civilizaciones que no cooperan o no se conocen entre ellas, y no se van a comunicarse entre ellas. Y sirve para nuevos que vengan que lo puedan visualizar. Insisto, hay cientos de miles de razones.
¿Cómo está, maestro Raúl, para seguir?
Puedes continuar, puedes continuar.
Bien. Caso Roswell. Se denomina incidente OVNI de Roswell al relato sobre el choque de una presunta nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, que se reveló en los periódicos el 8 de julio de 1947. Más tarde, a través de su página oficial, el FBI reveló en documentos desclasificados que uno de sus agentes tomó nota constatando que un ciudadano anónimo afirmó haber hallado extraterrestres en el interior de platillos volantes encontrados en el suelo de Nuevo México. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Los escépticos alegan que la hipótesis que sostiene que en Roswell cayó una nave extraterrestre se apoya en pruebas insuficientes, poco fiables, otras supuestamente destruidas y que presenta demasiadas incoherencias. Sostienen además que existen otras explicaciones a los sucesos de Roswell que resultan mucho más admisibles que la hipótesis de naves extraterrestres. Además, se debe tomar en consideración el lucro comercial a través de la venta de libros, entrevistas, etc., que obtienen varios de los principales involucrados que apoyan la hipótesis extraterrestre. También las descripciones de testigos, análisis realizados por personas que participaron en el diseño de los globos del proyecto Mogul y sobre todo los informes desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 90 apuntan, según los escépticos, a que lo que lo estrellado en Roswell fue el vuelo número 4 del proyecto Mogul y que la necesidad de mantener el secreto de dicho proyecto provocó el supuesto incidente ufológico. Este proyecto fue un proyecto de alto secreto estadounidense que comenzó en 1947. Dicho proyecto pretendía utilizar globos capaces de alcanzar grandes alturas para recabar información sobre las pruebas atómicas de la Unión Soviética, escuchando el sonido de las explosiones. Bien, aquí la pregunta. El caso Roswell, ¿se trató de una nave extraterrestre que se estrelló?
Sí, así es. Lo confirmo.
Famoso vídeo del extraterrestre que es una supuesta autopsia, ¿es real? ¿Que se la achaca?
Es una pregunta medio tramposa y yo te voy a explicar por qué. Sí es real y no es real al mismo tiempo. Sí es real que existiera una grabación, un vídeo que lo mostrara, pero esa grabación fue un montaje. El vídeo publicado no tiene nada que ver con el vídeo original.
¿Pero son así los extraterrestres que se estrellaron?
Lo más parecido posible, sí. Alguna ligera variante. Eran seres de Antea 4.
¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué se estrelló un ovni?
Se estrelló porque tenían disputas esa nave concreta. Habían tenido disputas con una nave de Orión 3 y esta la venía persiguiendo y al final lo abatió.
¿Disputas con otra nave de la Federación Galáctica?
Sí, totalmente. No es la primera vez que dos... Perdóname que haga este inciso para explicarlo. Sí. Que dos civilizaciones sean aliadas no quita que no tengan pequeñas escaramuzas. No olvidemos que a veces tendéis a tratar a las civilizaciones como si tuvieran una mente colectiva, ¿no? Y como si fueran hormigas que todos hacen el mismo recorrido, ¿no? Pero todos tienen mente individual, al igual que cada uno de vosotros. Hay seres que directamente son hostiles. Hay seres dentro de todo ser negativo. Hay seres que no son tan hostiles, que son altruistas. Y los roles de ego afloran y pueden llegar a tener discusiones y problemas. Y bueno, Orión 3 decidió solventarlo, ese pequeño problema. Luego, evidentemente, lo iban a nivel de parlamento, por utilizar una palabra que conozca este receptáculo, lo iban a ocultar, lo iban a tapar, de alguna manera, haciéndolo ver como una falla mecánica.
Entonces, Antea 4 nunca supo que fueron ellos.
Por supuesto que lo saben. Pero bueno, la cosa no fue a más, ¿no? Quiero decir, los seres de Antea saben que sí, los seres de Orión lo niegan. Y bueno, al final quedó en una simple escaramuza en nada. No me quisieron dar importancia a algo tan, tan pequeño, ¿no? Como son dos naves, no hay más.
Está bien. ¿Qué pasó con la nave y qué pasó con los extraterrestres?
Todo fue requisado. Los de los extraterrestres había cuatro tripulantes, de los cuales solo uno sobrevivió, que fue el extraterrestre filmado. Aunque insisto, no el de la filmación, porque luego los recrearon. La filmación original no la tenían. Exacta no, sería lo más parecido posible con las herramientas que tenían. Tenemos en cuenta que la persona que lo trató de recrear no tenía todas las instalaciones médicas que se utilizaron en ese video, ¿no?
¿Cómo lo hizo con un cuerpo humano?
No, fue directamente artificial. Fue una marioneta prácticamente lo que desarrolló. De todos modos, esto no va más allá.
Parece bastante real, incluso hay un parpadeo por ahí.
Sí, eso se trató de un truco de filmación dentro de lo que es el montaje. Había una persona escondida que provocaba esos parpadeos a distancia. No es real. Lo hicieron para que pareciera creíble y poder colar la historia y poder ganar dinero con eso. Valga, sí que lo consiguió. En el caso del extraterrestre que sobrevivió, fue primero interrogado para extraer la información sobre tecnología, y el caso de la nave fue directamente utilizada los restos para investigar y poder sacar información sobre cómo funciona.
Vale, se comenta también que estos extraterrestres se alimentaban de alguna manera, se parecía a la fotosíntesis.
No, no, no tiene nada que ver con eso. Es todo ficción. Déjame que te acote una cosa que es importante en relación al tema que antes me comentabas. Ten en cuenta que dentro de cada mundo que tienen tecnología suficientemente avanzada para ir más allá de las estrellas, no se colocan, no tienen una pegatina o una placa que dice soy del gobierno, sino que cualquier turista, por decirlo de alguna manera, puede comprar una nave y puede irse a explorar. Esa persona puede no tener nada que ver con el gobierno o puede ni siquiera saber nada. Y hay muchas disputas entre seres de la propia federación porque, insisto, no todos tienen que ver directamente ni con el gobierno ni con federaciones. Directamente son turistas o son aficionados o son pilotos. No tienen nada que ver con tema diplomático político, ¿me entiendes? Y sucede no solo en esos dos planetas, sucede más.
Siguiente tema, entonces.
Sí.
El Área 51 es un destacamento remoto de la base de la Fuerza Aérea de Edwards. Las instalaciones se encuentran ubicadas en una región sureña de Nevada, al noroeste de la ciudad de Las Vegas. Situado en el centro, a lo largo de las tierras baldías de Groom Lake, es un vasto aeródromo militar. El objetivo principal de la base es indeterminado. No obstante, con base a las evidencias históricas, es probable que estén llevando a cabo investigación y desarrollo con sistemas de armamento avanzados y pruebas en aviones experimentales que no son reconocidos oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. El intenso secretismo que rodea a la base ha llegado a convertirse en objeto de interés y en la casuística principal de las teorías de conspiración y el fenómeno OVNI. Aunque Groom Lake no ha estado declarada como base secreta, todas las investigaciones acaecidas en torno al Área 51 es información compartimentada y clasificada como de alto secreto. Funciona desde 1955, pero se dio a conocer en 1989 gracias a un científico norteamericano llamado Bob Lazar, que según dijo trabajó allí y habla de este área en términos extraterrestres, alegando que fue contratado para labores de retroingeniería de naves alienígenas de tipo platillo. En 2003, el gobierno federal admitió la existencia de la instalación, tácitamente reconoce que la Fuerza Aérea tiene un lugar, entre comillas, cerca del lago, pero no proporciona más información. Algunas de las actividades poco convencionales que se dijeron estar en curso en el Área 51 incluyen reuniones o labores comunes con extraterrestres, el desarrollo de exóticas armas de energía y dispositivos para la manipulación del clima, el desarrollo de viajes en el tiempo y tecnología de teletransportación, el desarrollo de extraños y exóticos sistemas de propulsión en relación con el proyecto Aurora. Y nada, el proyecto Aurora es el nombre que se le dio a un hipotético avión de reconocimiento americano capaz de alcanzar velocidades hipersónicas superiores a Mach 5. Muchas de las hipótesis hacen referencia a instalaciones subterráneas en Groom Lake o en Papoose Lake, a unos 12 kilómetros al sur, y teorías acerca de un sistema de ferrocarril subterráneo transcontinental. Bueno, realmente no sé cómo, por dónde empezar aquí, pero vamos a empezar por Bob Lazar. La historia que cuenta era cierta.
Lo sí, que él comentaba. Lo confirmo, es 100% cierta.
Todo lo del combustible, de los ovnis, el Sport Model, los 9 platillos que tenían, todo eso era cierto.
Sí, todo eso era cierto.
Y el Unum Pentium, el elemento 115 del que habla, ¿se utiliza como combustible de las naves?
Es un elemento que... El combustible de las naves es directamente la antimateria. El elemento 115 colabora directamente con esa antimateria.
Está bien. Las naves que de las que Bob Lazar tenía conocimiento, ¿de dónde procedían? ¿El planeta? ¿De qué raza?
Eran de diferentes civilizaciones, no solamente de una. Había naves de los Langash, había también naves anteanas y había también una nave de Orión 3.
O sea, que había varias anteanas.
Sí, así es.
Maestro, todas esas naves fueron de alguna forma adquiridas por el que se estrellaron o por el intercambio.
La mayoría, o bien porque se estrellaron, o bien porque las habían conseguido extraer por la fuerza, y la minoría fue por intercambio.
¿Y le pudieron hacer retroingeniería? O sea, ¿pudieron duplicar la tecnología?
Han estado trabajando durante muchísimo tiempo para conseguirlo y han conseguido efectos similares.
Bien. Hay un famoso, no sé si un muy famoso, un vídeo de un ovni con forma triangular que tenemos por ahí por el grupo. Ese vídeo se trata de tecnología de ahí del Área 51. ¿O es extraterrestre?
No, se trata de tecnología del Área 51.
¿Y está relacionado con el proyecto Aurora?
No, directamente no.
¿Indirectamente sí?
Indirectamente sí, porque la tecnología que se utilizó tiene que ver con la tecnología base de lo que llamáis el Aurora. Pero... no tiene directamente que ver con el proyecto en sí.
¿Y la tecnología base de la Aurora es lo que se extrajo del proyecto nazi o fue después con contactos?
En un 90% fue de lo que se extrajo con todo el tema nazi que comentábamos antes, pero faltaba pulir con algunas cosas que colaboraron los extraterrestres.
Está bien. Hay razas prisioneras en el Área 51, ¿no?
Sí, sí, así es. La gran mayoría.
¿Estas razas cuáles son?
Hay de todo un poco. Hay Langash, hay anteanos, hay varias especies.
Zeta Reticulo y
el tema es que, bueno, van y vienen y han llegado a tener alguno, pero en estos momentos no.
¿Y los Langar? ¿Cómo son los Langar?
Los Langar son tipo insectoide. Directamente sí. solo buscan depredar. Solo buscan comer. Tienen, a pesar de ser insectos en toda su expresión, han logrado llegar a desarrollar mente analítica suficientemente avanzada como para construir naves. Y su único... Tienen una mente reactiva tan elevada que prácticamente hace imposible poder razonar con ellos. Y prácticamente se mueven por impulsos. Y su único impulso es depredar, devorar. Y se van... Van buscando planetas para poder depredar porque ya el suyo ya lo devastaron.
¿Y esto la Federación Galáctica cómo lo maneja? Supongo que es un conflicto directo, o ya hablamos de eso. Que sería imposible que una sola raza se enfrentara a toda la Federación, ¿no? Porque son muchos.
Es muy complejo, pero el tema es que no es la zonan, ellos siguen depredando. Y el tema de toda la federación es que es muy complejo porque los Langars son muy numerosos y cada vez son más numerosos. Y se hace muy, muy complicado hacerles frente. Aparte, son bastante fuertes y tienen sometidos muchos mundos. Y se hace realmente complejo el conflicto con ellos. En el mejor de los casos directamente no se tocan. En tanto y en cuanto lo que estén depredando no influya directamente con los intereses de la Federación.
También hay un vídeo de extraterrestres de tipo grises, que es supuestamente de la KGB filtrado. Y pensábamos que estos podían ser los seres de Orión 3.
Sí, lo confirmo, así es.
Está bien.
Voy a cortar la canalización porque le estoy dejando la energía de canalización, está afectando al estómago, al receptáculo. Así que voy a cortar. Hasta todo momento.
Gracias, maestro.
Gracias. Hasta otro momento.